Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos dé esta vida eterna, o nos la aumente, nos ayude a aumentarla, que es lo importante, porque esperamos que tengamos esta vida de Dios y esta vida que permanece para siempre, y porque tenemos un gran sacerdote en el cielo que es Jesús, nuestro Señor, y de esto va a tratar ahora el tema quizá casi principal de la carta a los Hebreos. Estamos, amigos, viendo y contemplando la carta a los Hebreos, que decíamos que más que carta es como una especie de sermón, etcétera, y que no sabemos quién lo escribió, sería bajo el entorno de San Pablo, influenciado por él, por algún discípulo, pero escrito en clave, diríamos, más de los Hebreos, más de los israelitas, más al tenor de los israelitas, pero con mentalidad griega o con aspecto griego, diríamos, con literatura griega, más griega todavía que las mismas cartas de San Pablo. Con esto, que ya hemos dicho otros días, estábamos ya casi terminando el capítulo segundo, en que hemos visto que Dios quiere realizar algo maravilloso en Jesús, que Él se hizo verdadero hombre como nosotros, que como dice el Salmo y recordamos, lo hiciste al hombre, pero al hombre sobre todo importante, Jesús, que es verdadero hombre, poco menos que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honor. Porque aquí se relaciona con los ángeles mucho. Se ve que había una comunidad que apreciaba mucho el culto a los ángeles, tanto así que lo ponía hasta por encima del mismo Jesús. Y no, Jesús sí se hizo hombre verdadero, pero Dios lo coronó de gloria. Y de tal manera que continuamos en el versículo 16, está claro que no vino en auxilio de los ángeles, sino del linaje de Abraham. Y Jesús no vino precisamente para auxiliar a los ángeles, sino a aquellos que son del linaje de Abraham, en el sentido grande, grandioso de Abraham, que es el padre de la fe y todos somos creyentes, somos de la fe. Pero ahora viene quizá lo importante. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote compasivo y acreditado ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Como él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Y aquí está, diríamos, el tema principal que luego va a desarrollar más en todo este tratadito, en toda esta carta a los Hebreos. Cristo Jesús es de nuestra propia carne y sangre. Él tomó nuestra propia carne y sangre y se hizo semejante a nosotros en todos los aspectos. Y por eso puede ser acreditado, es decir, puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestras debilidades, pero al mismo tiempo está acreditado hacia Dios. Él fue tentado, pero superó la tentación, y Él tiene poder para ayudarnos porque es Hijo de Dios, porque fue elevado a la gloria y honor de Hijo de Dios, y por lo tanto Él es sacerdote, no solo sacerdote, sino sumo sacerdote y más que sumo sacerdote. Y aquí un título que no aparecía en toda la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, claro, refiriéndose a Jesucristo, porque le han dicho que era el Mesías, en fin, muchos títulos que podíamos ir recorriendo de los evangelios, los diferentes evangelios, camino, verdad y vida, luz, etcétera, pero ahora le va a decir que es sacerdote. Yo recuerdo alguna vez haber oído, varias veces se dice, suele decir de Jesucristo, algunas personas, no, si Jesucristo no fue ningún sacerdote, fue un laico. Claro, están pensando en el sacerdocio del Antiguo Testamento, y a veces esto lo dicen en contra de los sacerdotes, porque Jesucristo no fue sacerdote. No, si yo tampoco soy sacerdote del Antiguo Testamento, sino los sacerdotes somos sacerdotes en cuanto unidos, simplemente, circunstancialmente, en cuanto por una ordenación, por una consagración, por un sacramento en que Jesucristo mismo es el que está presente en todos los sacramentos cuando se realizan, y en cuanto unión al único sacerdocio que es el de Jesús. Pero Jesús es sacerdote y aquí lo va explicando. Por lo tanto, cuando se dice que en la Sagrada Escritura no aparece que Jesús es sacerdote, ojo, cuidadito, una cosa es el Evangelio y otra cosa es ya la reflexión sobre el Evangelio, que es palabra de Dios, y toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios, la que ha determinado la Iglesia que sea palabra de Dios, y esta carta a los Hebreos, aunque en el primer siglo, el segundo siglo, no parecía que no aparecía entre los textos de la palabra de Dios, pero luego a partir del tercer o cuarto siglo ya determinó la Iglesia que está dentro de la palabra de Dios, y aquí está Jesucristo como un verdadero sacerdote. Y podríamos preguntarnos un poco, en realidad, ¿qué significaba entonces y qué puede significar esta palabra de sacerdote? ¿O qué es? ¿Cuál es su oficio? Bueno, pues esto podríamos decir que en todas las religiones, creo que en todas las religiones del mundo, verdaderas y falsas, pues siempre ha habido y hay pues unas personas que son un poco, o que se entienden, que son como intermediarios entre la comunidad y el Dios. Siempre había magos, o como se les llamase, brujos a veces, en algunas culturas, pero eran personas que sabían orar más, que sabían ponerse entre la comunidad y Dios. Claro, cuando todo eso se traslada a Jesús, vemos que nadie puede ponerse mejor entre la comunidad y Dios, que a veces se llama pontífice, el que es puente, el que hace los puentes. Y por eso Jesús, que es verdadero hombre, nacido de la Virgen María, que ha venido para servir, es el Dios verdadero, ese Dios que estaba con la palabra de Dios, estaba desde toda la eternidad, con Dios Padre, con Dios Espíritu Santo, el Hijo se hizo hombre por nosotros, aunque se hizo hombre para servir. Y esto es lo que es sacerdote, es alguien sacado de la comunidad para ir hacia Dios, para estar con Dios, pero al mismo tiempo para servir. Ese es Jesús, en medio de nosotros está, nacido de la Virgen María, que viene a servir. Gloria y está entre nosotros, sirviéndonos, sigue sirviéndonos, porque es sacerdote eterno, permanece siempre en ese sacerdocio, en ese intermedio para elevarnos a nosotros. Así que este librito, la carta a los Hebreos, es el único en que llama a Jesús sacerdote o sumo sacerdote, pero no se lo llama una vez, sino varias veces. Ya lo iremos viendo en cada momento, iremos reflexionando más cosas de ese sacerdocio. Podíamos así decir un poco en general que este sacerdocio del cual se está hablando ahora, pues es muy diferente de lo que estaban acostumbrados la gente a pensar. según la tradición anterior. En primer lugar, como luego veremos en el capítulo 7, pues no pertenece a ninguna casta, porque Jesús en la sociedad de ellos sí era un seglar, porque pertenecía a una raza, o diríamos a una tribu, que de la cual no había sacerdotes. En otro lugar, en segundo lugar, no se le confiere con ritos, sino con la aceptación activa de su destino trágico en bien de la humanidad. Por medio de su muerte se hizo sacerdote. Y luego que esa fidelidad a Dios no le exige nunca romper con los hombres, como sucedía en el Antiguo Testamento, sino que le une más a nosotros. El nuevo sacerdote es único por no estar ya sujeto a la muerte, se dirá también, y su sacrificio fue también único y de eficacia perpetua. Podríamos decir que la consagración sacerdotal de Jesucristo consistió en la transformación íntima de su humanidad, esta libre de pecado, pero sujeta a las consecuencias del pecado de la raza humana, alcanzó la perfección consumada al aceptar la propia existencia con su dolor y su tragedia y ofrecerla a Dios, transformando la naturaleza humana de rebelde en obediente. Todo esto lo veremos luego en el capítulo 5. Así pues, el autor de esta carta pues utiliza un sistema simbólico antiguo, hablando del sacrificio sacerdocio, para expresar una realidad puramente existencial. Jesús había muerto como un criminal político, eliminado de su sociedad. Nada había en esto que sugiriese la idea de ofrenda a Dios. El sacrificio antiguo era una acción sagrada, ejecutada conforme a rituales precisos y siempre dentro de un templo. Nada de eso se verificó en la muerte de Jesús. Con esta muestra está mostrando el autor que el culto a Dios es la vida misma, que todo el conato religioso de la humanidad, en particular del pueblo judío, era inútil, pues no lograba limpiar al hombre de sus pecados, y además que el modo de agradar a Dios no son los ritos religiosos, sino la identificación con su designio, que se manifiesta en la entrega por amor hasta la muerte, a ejemplo de Jesús. Todo esto se dirá en el capítulo 10, así que todo esto va desarrollándose ahora, se irá desarrollando a través de todo este librito. Y ahora el autor, en el capítulo 3, seguirá con una exhortación, que es una exhortación al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, para ponerle el modelo en los ojos del creyente a Cristo Jesús, en aquellos que quizá tengan el ánimo decaído. Y dice así: por tanto, hermanos consagrados, partícipes de una vocación celeste, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión a Jesús, fiel al que lo nombró, como Moisés entre todos los de su casa, más digno de gloria que Moisés, como es más estimado el constructor que la casa. Toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todo es Dios. Entre todos los de su casa, Moisés era un servidor fiel para garantizar lo que Dios iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, está al cargo de la casa, y esa casa somos nosotros si mantenemos la confianza y nos gloriamos de la esperanza. Es decir, que si Moisés merecía confianza porque estaba encargado de la familia de Dios, así se habla de la casa de Dios, es como la casa de Dios, entonces representando como la casa de Israel, la casa de Judá, se solía decir, pues mucho más merece, incomparablemente mayor, merece nuestra confianza Jesús, que no solamente está al cargo de una casa, de la casa de Dios, sino que es propiamente la casa de Dios, es decir, que está unido. Es decir, como es hijo, es fundador con Dios de la nueva casa y director administrativo, podríamos decir, director administrador de ella. Como una casa, gracias a los materiales y su disposición, mantiene su consistencia, así nuestra casa, si se apoya en la confianza en Dios y la esperanza, que es el premio, entonces tendrá esa consistencia por Cristo Jesús, que es nuestro verdadero sacerdote. los cristianos propiamente han entrado a poseer la herencia del antiguo pueblo de Dios. Son como la casa que Dios se ha preparado. Eso si se mantienen firmes en la vocación celestial, con la misma fidelidad que mostró Cristo para con Dios. A Jesús le ha llamado el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Es la única vez que se llama apóstol con este título, como si verdaderamente el Padre lo hubiera enviado. Apóstol significa enviado, enviado, pero para ser sumo sacerdote, para que nosotros podamos también por medio de él ir hacia Dios. Por eso luego, pues, se insiste en que tenemos, o nos advierte que tenemos que estar atentos a la voz del Señor y no endurecernos como si habían endurecido y se habían rehusado y se habían rebelado los israelitas en un tiempo. Por eso continúa: en consecuencia, como dice el Espíritu Santo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron el día de la prueba en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis acciones durante 40 años.
Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Venid, aclamemos al Señor.
En este salmo que recuerda la carta a los Hebreos, recordará una parte del salmo, pero es como un entrar a la ofrenda de Dios, es como si fuese un cántico litúrgico procesional para ir y alabar al Señor con cánticos y doblar la rodilla ante Dios, que ahora no está en el templo, sino está aquí presente con nosotros, dice. Es un lugar de reposo. Continuará luego el autor diciendo: por eso me indigné contra aquella generación y dije: su mente siempre se extravía y no reconocen mis caminos. Por eso airado juré: no entrarán en mi descanso. Y comienza diciendo, como dice el Espíritu Santo, porque es una carta que es como un sermón. Si no hubiera dicho como escribe el Espíritu Santo, según está escrito, aquí habla de algo directo. El Espíritu Santo está hablando directamente. Que no hagamos como hicieron los hebreos, los israelitas.
Ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón. Como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad.
Pues aquí está esta contraposición entre el pueblo de Israel y el nuevo pueblo que somos nosotros, que son los cristianos, para que no endurezcan el corazón y busquen a ese Jesús que es nuestro Salvador, pero que ahora le llama el pontífice, el sacerdote, el intermediario verdadero, porque está en el cielo y está con nosotros acompañándonos, porque ha sido de nuestra raza y sigue estando con nosotros. Esta invitación del Salmo, que aquí se recuerda, es el Salmo 95, invitación gozosa y solemne al culto divino, está como asociada con el recuerdo de las fatigas y extravíos del tiempo del desierto. Por eso está hablando de que Dios estaba irado porque habían cometido muchos pecados, no entrarán en mi descanso. En ese lugar de reposo que era como la tierra prometida y que sobre todo era la presencia de Dios. Pero ahora en realidad diríamos, podemos decir que toda esa presencia de Dios, todo ese reposo, ese descanso del desierto, era como un signo con respecto al lugar que ahora tiene el hombre en el verdadero reposo de Dios, que no depende precisamente de la observancia litúrgica, sino de su obediencia a Dios en las pruebas cotidianas de la vida. Diciendo algo curioso de esto que hemos dicho del Salmo, si ustedes leen algunos salmos, este Salmo, en el original, si está traducido del hebreo, en realidad pues habla de cómo me tentaron en Meribá y Masá. Sin embargo, aquí en la traducción nuestra, la que se ha puesto en este autor, pues no habla de Meribá y Masá, sino el día de la prueba en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron. Es decir, que habla de rebelión y de tentación, que es como lo tradujeron. Fue una traducción libre, pero también inspirada por Dios, de aquella traducción de los 70, en que en realidad los evangelios y la primitiva iglesia seguía, y que nosotros los católicos seguimos. La traducción del hebreo al griego, según aquellos 70, que así se llaman de los de Alejandría, y que, por lo tanto, pues es traducción válida, que significa lo mismo, al fin y al cabo, porque en Meribá y en Masá, ¿qué pasó? Pues hubo rebelión y tentación, y ya lo tradujeron así. Y continúa el autor sagrado desde el versículo 12 la exhortación, porque es en plan de exhortación. Cuidado, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón perverso e incrédulo, desertor del Dios vivo. Antes bien, animaos unos a otros cada día mientras suena ese hoy, para que nadie se endurezca seducido por el pecado. Porque si mantenemos firme hasta el fin nuestra posición del principio, somos compañeros del Mesías. En esas primeras palabras, que ninguno tenga un corazón perverso, incrédulo, desertor del Dios vivo, resuenan como palabras del profeta Jeremías, y el autor, pues siempre, todos estos autores del Nuevo Testamento, pues habían oído muchas cosas interesantes del Antiguo Testamento y recogían palabras como el Dios vivo que es lo opuesto a los ídolos, a los dioses inertes. Pero el autor se dirige aquí a la entera comunidad, y no sólo a los cristianos que están en peligro de renunciar a su fe. Y así ahora nos va diciendo y nos va llamando hermanos, y cómo nos tenemos que preocupar unos de otros en esa posición que tenía el Mesías, y nos dice que este atendernos o esta responsabilidad pastoral que de todo cristiano de tener los ojos abiertos para que no se pierda el hermano, pues es una especie de función sacerdotal, algo así como en el bautismo, en que todos también somos sacerdotes, entramos a esto de ser sacerdotes, profetas y reyes. Se nos dice en el texto del bautismo, de alguna manera, porque entramos a participar en Cristo totalmente, y también nos tenemos que estimular para cuidar unos de otros. Por eso esta palabra de estímulo, de amonestación, que ciertamente es contra el endurecimiento del corazón, ese endurecimiento del alma que vuelve a los hombres amargados, descontentos y egoístas. pero que nadie se deje engañar por el pecado para que pueda perder, que nadie pierda su vínculo con el Dios viviente y que nadie pierda esa comunión con Cristo, esa comunión de Cristo de la salvación, de aquellos que todos somos llamados al reposo celestial de Dios. Por eso, todo aislamiento y soledad, pues, está en fuera de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana no es aislamiento, no es soledad, sino que tenemos que estar unidos como hermanos, en cierto sentido, con esa función sacerdotal, para tener y para mantener firme la confianza que se nos ha dado por medio de la fe. Y aquellos que no están en la fe, es decir, que están en el pecado, que están como aquellos que salieron de Egipto guiados por Moisés y que pecaban, seguían pecando, pues es natural que sientan la irritación de Dios. Así termina este capítulo diciendo desde el versículo 15, cuando dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón como cuando lo irritaron. ¿Quiénes, aunque oyeron, lo irritaron? Cierto, todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés. ¿Con quiénes se indignó durante 40 años? Cierto, con los pecadores, cuyos cadáveres cayeron en el desierto. ¿A quiénes juró que no entrarían en su descanso? A los rebeldes. Y así vemos que por su incredulidad no pudieron entrar. Así que cada uno se aplique, diríamos, el cuento a sí mismo. Y podemos ver que no es que sea un aspecto, diríamos, tétrico de Dios, sino más bien esperanzador, porque el autor pone claro que la cólera de Dios solo se dirigió contra los pecadores, los desobedientes y los incrédulos. De aquí se sigue que para los creyentes está despejado el camino que lleva al reposo de Dios. Y para los creyentes, pues este mensaje, diríamos, conminatorio, se convierte en mensaje gozoso, en una buena nueva, porque nosotros somos el pueblo de Dios que peregrina, constantemente tentado a ir contra Dios, a perder la vista en la meta de las promesas, a no hacer caso de la voluntad de Dios. Pero la auténtica fe da prueba de sí en la obediencia y en la adhesión imperturbable a la palabra de Dios. Así la palabra de Dios debe entrar dentro de nosotros, como cuando les conminaba a los israelitas, que fueron tercos muchos y cometieron pecados, y por eso, claro, de una manera simbólica se lo está diciendo, en cuanto que Dios castiga a los malos, aunque ya sabemos que no es de la misma manera, pero muchos cayeron en el desierto, y esto les indicaba cómo Dios aborrece el pecado y cómo Dios busca el bien. Pues que, amigos, llegamos ya al capítulo cuarto, que seguiremos el próximo día. Hoy quedémonos con esta frase una vez más de la Biblia, para que la meditemos y veamos y escuchamos su voz, cuando nos dice, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Amigos, que no endurezcamos nuestro corazón, sino que sigamos el camino de Dios y veremos cómo la felicidad verdadera llegará a nuestra alma. Así pues, amigos, con este mensaje terminamos hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Como el día de Masá en el desierto, donde vuestros padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, me obligaron a hacer su voluntad.